En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Lola Ocaña. En esta semana de volver a empezar, los escolares han cogido sus mochilas llenas de ilusiones para comenzar el nuevo curso, pero no son los únicos que han regresado a las aulas. El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, presidió ayer jueves la Santa Misa de Apertura del curso académico universitario en la Universidad de Huelva. Nos lo cuenta Saray Acosta.
Como es tradicional, la Capilla Santa María, sede sapiente, acogió esta celebración que formó parte del solemne acto de apertura del curso académico 2024-2025 de las universidades andaluzas y que tuvo lugar además bajo la presidencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Y damos un salto hasta Almería, desde donde Ramón Bogas nos ofrece los detalles de la inauguración de la Casa de Acogida Mujeres en Contexto de Vulnerabilidad que ha puesto en marcha Cáritas Diocesana de Almería.
Un hogar, Lola, para empezar de nuevo. Esa es la idea que Cáritas Diocesana de Almería hará realidad con la bendición mañana sábado por parte de nuestro obispo de una casa para mujeres vulnerables con hijos a su cargo. Fran Hernández es portavoz de Cáritas Diocesana.
Este hogar que ha sido posible en primer lugar gracias a la generosidad pues de todas nuestras comunidades parroquiales y del obispado también. El obispado de Almería ha cedido la casa y Cáritas la ha puesto a punto, la ha arreglado, la ha hecho un arreglo integral para que puedan las personas que van a vivir ahí, que vivan con dignidad.
Y todo ello para, como dice el Papa Francisco, ser caricia de la Iglesia a su pueblo.
Ante el dolor por la pérdida de seres queridos y otro tipo de pérdidas en la vida, las pastorales de la salud y familia en Granada extienden su mano para acompañar y escuchar en los procesos de duelo, nos informa Paqui Payares.
Ambas pastorales ponen en marcha el curso Escuchar y Acompañar en el Duelo para formar a personas que después, desde las parroquias, puedan estar cerca de quienes sufren el dolor de la separación de sus seres queridos. El curso comienza este fin de semana y se inspira en la doctrina de la Iglesia como en la exhortación del Papa Francisco Amoris Laetitia.
Nueva cartella convoca a toda la diócesis a ponerse en estado de misión. Entre el 15 y el 22 de septiembre la localidad recibirá a sacerdotes religiosos y laicos para ir puerta a puerta anunciando a Cristo. Nos lo cuenta desde Córdoba Nati Gavira.
El programa de actos para 7 días es una invitación para fieles y también alejados o indiferentes, una oportunidad para participar de la vida de la Iglesia y reconocer los signos de esperanza que ofrece al mundo. Jesús Ángel Doblas es el párroco de Nueva Cartella.
Esa alegría que tienen nuestros jóvenes de la Delegación de Juventud y todo, y qué mejor evangelizadores de los jóvenes que los mismos jóvenes.
La misión diocesana culmina el día 22 de septiembre con la Eucaristía presidida por el obispo de Córdoba.
Y en nuestro recorrido semanal por las iglesias de Andalucía, nos dirigimos ahora hasta Cádiz, donde se ofrece una jornada de formación sobre el método de primer anuncio Alfa, nos lo cuenta Carlota Carmona.
Pues se trata de un entrenamiento para todas las parroquias que están interesadas en incorporar los cursos Alfa a su realidad y aprender más sobre este método de nueva evangelización. Alfa pretende devolver a las comunidades cristianas la ilusión por evangelizar. La formación será impartida por la Coordinadora Nacional de Alfa España, Emma de León, y será mañana a las 10 de la mañana en el Seminario Conciliar de San Bartolomé.
Y despedimos este informativo desde la diócesis de Sevilla con un cariñoso recuerdo para uno de los obispos que más huella han dejado en la iglesia hispalense. Pablo Enríquez, cuéntanos.
En efecto, el próximo lunes estaremos en Villaverde del Río, donde se rotulará una calle con el nombre del cardenal Amigo Vallejo, en homenaje al que fue el arzobispo de Sevilla durante 27 años. El acto comenzará a las 8 de la tarde y la diócesis estará representada por Monseñor Sáiz Meneses y el párroco Mario García. Posteriormente, el arzobispo celebrará la Eucaristía en la parroquia de la Purísima Concepción.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana. En ocasiones, el dolor, la rabia, el rencor, la ira, nos atan a nuestro pasado y no nos dejan avanzar. La clave está en el perdón, en aprender a perdonar y a perdonarnos, en comprender que ese dolor que nos hicieron o que nos hacemos a nosotros mismos no nos puede seguir hipotecando el presente ni el futuro. Los cristianos estamos obligados a saber perdonar, pero muchas más veces de las deseadas ese perdón está en nuestra boca, pero no en nuestro corazón. Igual que educamos nuestros sentidos, nuestra pereza, nuestra perseverancia, debemos también educar a nuestro corazón para que aprenda a perdonar de verdad y con ese perdón liberarnos y seguir caminando.
En mediodía COPE.
Si no sabes cómo perdonar, si ese sentimiento te aprisiona, confía. Si Jesús murió perdonando, seguro que tú también puedes perdonar y empezar de nuevo. Esta es la foto con la que arranca hoy nuestro espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este segundo programa de la temporada, en una semana que ha estado marcada por las mochilas, el olor a libros nuevos y, por qué no, el llanto de los más pequeños al comenzar el cole. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana? ¿Con sabor a escuela ya también?
Hola, Lola. Pues preparando mochilas y ya con muchas ganas de que los peques vuelvan a la bendita rutina que también les hace falta a ellos y a sus papás. Muy buenas tardes y gracias a los oyentes de COPE por conectar un viernes más con este espacio que dedicamos a la actualidad de la Iglesia de Jaén.
Pues si te parece bien, ¿por qué no nos resumes los contenidos que hemos preparado para nuestro programa de esta semana?
Hoy, como has dicho, en el editorial hablaremos del perdón y lo haremos con el sacerdote diocesano Julio Segurado, que por séptimo año consecutivo imparte este curso en su parroquia.
Y junto con las clases arrancan también las catequesis. La delegación de catequesis ha iniciado una campaña para que las mamás vivan esta aventura acompañando a sus hijos como catequistas. Con Juan y Morillas hablamos en esta mañana de viernes sobre su experiencia de ser catequista de su pequeña.
El obispo presidió el Día Grande de Úbeda, el Día de la Virgen de Guadalupe, su patrona, el pasado domingo. Les ofreceremos los detalles.
Pues si les apetece, compartiremos este menú radiofónico en la sintonía de COPE hasta el filo de las 2 de la tarde. Comenzamos ya, pero antes queremos saludar a nuestro querido Ángel López, que como siempre está a los mandos técnicos, pero además hoy lo hacemos con un abrazo chillao, que se dice. Le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 13 de septiembre, San Juan Crisóstomo. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Comenzamos y lo hacemos con la actualidad diocesana. El pasado domingo 8 de septiembre, Úbeda se engalanó de fiesta para honrar a su patrona, a la Virgen de Guadalupe, a la chiquitilla de Gabellar. En esta ocasión fue el obispo quien presidió la celebración en Santa María de los Reales Alcázares, donde se dieron cita a numerosos ubetenses. Una celebración solemne que contó con la presencia de las autoridades de la localidad. La alcaldesa, Toñi Olivares, cumplió con la tradición y renovó durante la Eucaristía, ante la presencia de cientos de fieles, los votos de la ciudad a su patrona. Por su parte, don Sebastián quiso animar a los ubetenses a no perder nunca la devoción en esa pequeña imagen de María a la que desde hace siglos el pueblo de Úbeda quiere y venera. Lo escuchamos.
Queridos hermanos, no dejéis de expresar vuestro amor y devoción a Nuestra Señora de Guadalupe. Al contrario, acudid a ella con el mismo fervor y la misma confianza que lo han hecho tantas generaciones en esta ciudad desde el siglo XIV. Seamos transmisores de esta fuente de gracia que encontramos en la chiquitilla del Gabellar. No dejemos nunca de acudir a ella.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Comienza el curso, las clases y también, como no, las catequesis, esa formación necesaria para conocer nuestra fe, para preparar y recibir la comunión. Las parroquias cuentan con unas figuras indispensables para este hermoso camino de transmitir nuestra fe, que son las catequistas. Y digo bien, las, porque su mayoría son mujeres, aunque hombres, alguno también hay. Desde la Delegación de Primer Anuncio y Catequesis se ha puesto en marcha una campaña, una iniciativa para que las mamás se conviertan en catequistas de sus hijos e hijas en la parroquia, para dar así un empujoncito a esas madres que quieren participar de una manera directa en todos los aspectos de la formación de la vida de sus niños y que sin duda será algo que sus peques no olviden ni ellas tampoco. Hoy charlamos con el delegado de Catequesis, el sacerdote don Julio Segurado, y con Juani Morillas, que ya es catequista de su niña y que viene a contarnos su experiencia a la vez que animar a otras madres a ser catequistas. Muy buenas tardes, Juani.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo tomaste la decisión de ser catequista de tu hija?
Bueno, pues yo la verdad que la decisión la tomaron por mí en el Camino de Santiago, porque ya era tal la presión que no puede decir que no. Pero sí es verdad que mi marido me había animado, ya que Lucía empezaba la catequesis y mi hijo mayor ya se valía por sí solo, Y entonces, pues, usted por ahí me lo ofrecieron en la parroquia, en el camino ya no pude decir que no, y me apunté a catequista.
Muchas personas se dirán que le encantaría hacerlo, pero que no tienen formación suficiente. ¿Qué les dirías a esas personas? ¿Cómo te formaste?
Yo, para mí, era la principal traba para ser catequista, porque creo que el papel de una catequista, de un catequista, es fundamental a la hora del crecimiento de un niño en la fe. Lo que tú le vayas a explicar, lo que tú le vayas a enseñar, ellos se lo creen a prejuntilla. Entonces, claro, hablar desde mi experiencia como cristiana y transmitirle mi fe a esos niños era muy complicado. Pero bueno, en la parroquia siempre tiene ayuda, porque hay charlas, bueno, hay reuniones de formación a lo largo de todo el curso, siempre hay reuniones preparatorias de las sesiones de catequesis, está la guía del catequista y con el catecismo, que viene todo muy bien explicado, muy sencillo, y luego ya también los compañeros te van ayudando, te van diciendo, pues mira, yo he utilizado esta técnica, o he utilizado este vídeo, con mi niño me funciona esto. También adaptarte un poco al grupo. Hay días que trabajan muy bien, hay días que dices, bueno, pues hoy no se da tema, hoy vamos a hacer otra cosa relacionada, que sea más dinámica, pero al final son ayudas por todos lados. Y siempre la formación, hay cursos online, desde la diócesis te mandan información, y desde la parroquia no hay ningún tipo de... En ese aspecto no hay trabas.
Que no es una preparación dura, es algo sencillo.
No es dura. Al final también, pues un poco lo que tú te impliques a la hora de preparar tu sesión de catequesis. Pues si los niños te aceptan una dinámica, pues a lo mejor te tienes que preparar unas cartulinas, un juego, algo que sea también más o menos para ellos, para que el mensaje final les llegue, que es la finalidad de la catequesis.
¿Y a tu hija qué le dices? ¿Cómo es ese acompañamiento en el camino de la preparación a la comunión que estás haciendo con ella y con el resto de su curso?
Pues a Lucía le encantó la idea. Luego le daba un poco de cosilla porque, claro, decía, me van a decir que yo me sé las cosas porque soy la hija de la catequista, que yo llevo los temas aprendidos. Digo, tú no. Cada niño lleva una formación de casa y en catequesis se reafirma y se madura esa formación que traes de casa. Hay niños que van más preparados y niños que vienen menos, pero a todos se les explica por igual, a todos se les tiene el mismo cariño. Y ella ha estado encantada con su grupo, con su madre de catequista, y ella feliz. Y los niños y el resto de familia, yo he tenido mucha suerte y tengo un grupo precioso y unas familias que ayudan y colaboran, que eso también es muy importante.
¿Y tú qué estás aprendiendo de esta experiencia? ¿Qué está suponiendo para ti?
Pues está siendo más gratificante de lo que yo pensaba. Porque claro, al tener ese miedo de no saber si llegaría a transmitirle mi fe, pues estaba un poco con miedo. Pero al final estoy aprendiendo muchísimo de ellos, de su inocencia, de las preguntas que se hacen tan pequeños que dices, pues a lo mejor ni yo me lo he planteado a mi edad. Entonces te hace pensar, te hace buscar en esos conocimientos que tiene o en el apoyo de los demás. Y mira, me han preguntado esto y no sé cómo salir de aquí, pero se aprende mucho con ellos, son niños encantadores, esponjillas que están deseosos de prepararse y de recibir su comunión y están disfrutando mucho y ya tienen muchas ganas de empezar, que ya me los encontré algunos. ¿Y cuándo empezamos? Digo, tranquilidad, hay que adaptarse a todo.
Julio, esto se hace ya en San Pedro Poveda, pero como delegado de catequesis también quieres que sea extensivo a todas las parroquias, ¿no es así?
Unos párrocos nos han manifestado a la delegación que tienen dificultad para encontrar catequistas. La verdad es que esto ha sido una tarea que lo han hecho gente de toda la vida. Entonces es muy cómodo porque eran personas que saben lo que había que hacer cada año, sabían dar la catequesis, conocían los temarios, conocían un poco la metodología. Pero claro, el problema es que estas personas se lo han ido envejeciendo con los años. Entonces ya es frecuente que en muchas parroquias los catequistas tengan 60 y pico, 70 y hasta 80 años. El problema que hay, tienen muy buena voluntad y saben mucho estas personas, pero el problema es que no conectan con los niños. Los niños ven como una abuelita, ¿no?, a los catequistas. Y nosotros pues nos gusta más la idea de la mamá catequista, ¿no? Aparte que también para otras mamás, que el que sea otra mamá en el colegio y tal, le pueden preguntar, en fin, hace un poco de intermediario. Y además es una oportunidad para que muchas de esas mamás se incorporen en la parroquia, porque es verdad que muchas que han llegado, muchos catequistas que tenemos actualmente, llegaron dándole catequesia a su hijo y luego se han quedado, ¿no? Entonces creemos que es también una oportunidad muy bonita para los niños, para esas personas, para esas mamás también, que empiezan a vivir un poco y una formación, a refrescar, porque cuando te pones a dar tú las cosas, claro, cambia y te hace estudiar, te hace ver, darle vueltas cómo se lo pico a los niños, en fin, hay una formación también indirecta. La guía que hemos preparado en la diócesis, porque tenemos materiales propios de la diócesis, que están por toda España extendidos. No es por presumir, pero nuestros materiales de catequesis se están vendiendo en torno a 7.000-8.000 ejemplares al año en otras parroquias, en otras diócesis. O sea que, porque es una metodología de 3 años y casi todas son de 2. Entonces, donde ponen 3 años como nosotros para la comunión, pues usan estos materiales. Y la guía está preparada para que sea muy sencilla. Tengan temas de formación los catequistas y lo tengan todo como qué hacer en cada año. O sea, empieza con la señal de la cruz, lee este texto, habla a los niños de este tema. En fin, hay una libertad, ¿no? Pero viene todo muy sencillo para que no sea complicado. En ese sentido, estamos respondiendo a esa demanda de las parroquias de que faltan catequistas. Porque luego también tenemos otra realidad. La ciudad se está secularizando y las mamás mandan a los niños, pero como una academia muchas veces, ¿no? Los papás los dejan en la puerta y os quedáis. Y la verdad que si esto no ponemos de parte de todos, es difícil hacer esta tarea también de a los niños iniciarlos en la fe y prepararlos para la comunión y los demás sacramentos, ¿no? La vida cristiana.
¿Qué hay que hacer para ser catequista si no perteneces a tu parroquia en concreto?
Bueno, nosotros en lo que hemos preparado, en la metodología que hemos preparado, en el folleto, lo que decimos es que hablen con su párroco, que se presenten a su párroco, que el párroco encantado le buscará un sitio, ¿no? Si no encontraran esa parroquia, pues porque ya tienen muchos catequistas o porque hay pocos niños, puede hacerlo en otra parroquia. Yo creo que en cualquier parroquia que llegue una persona que diga, vamos, a la mía misma, llega mañana, mira que quiero colaborar de catequista o lo que sea, le damos un abrazo y le ponemos allí una alfombra. Creo que encantado, ¿no? O sea, no va a esa dificultad. Más bien, vemos que lo que hay en parece son miedos de que no voy a saber, no voy a estar preparada, más bien eso, ¿no? O que no voy a tener poco tiempo, me va a llevar mucho tiempo. Aprovechamos la hora que está tu niño en catequesis, que está tomando café, pues está acompañando a esos niños, ¿no? Y la experiencia es muy gratificante. Porque los niños también, pues, se implican, en fin, tu hijo también se siente un poco protagonista, colabora también, en fin, yo creo que tiene muchas ventajas, más que inconvenientes, ¿no? En esto del marketing de precio-coste, son más los beneficios que los costes.
Pues, Juanilla, simplemente nos queda que desde tu experiencia animes a otras mamás a que se atrevan a ser catequistas.
Pues yo le diría tanto a las mamás como a los papás, sobre todo que no tengan miedo. Que no piensen que no lo van a saber hacer, que van a estar solos, que necesitan. Van a tener ayuda de los propios catequistas, de la parroquia, de las familias, que son un pilar fundamental para que los niños puedan crecer en la fe. Y de los niños, porque los mismos niños, cuando te ven agobiados, te ven preocupados, ellos te van a ayudar. Y más de lo que ellos creen. Y es una hora a la semana, es sencillo, porque a ellos hay que hablarles con sencillez. Y ayuda a crecer a tu niño, vas de la mano con él y le preparas para la comunión y para seguir creciendo en la fe. Y es una experiencia maravillosa.
Pues Julio, Juani, muchas gracias por habernos atendido y feliz curso.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
El Espejo.
Estar informado.
Y cambiamos radicalmente de asunto. Aprender a perdonar, recobrar la paz y pasar página, soltar, dejar la ira, el rencor, el dolor, en definitiva, sanar el alma, es lo que pretende el curso del perdón del que hoy les hablamos y que se imparte por 7º año consecutivo en la parroquia de San Pedro Poveda de Jaén Capital. Un curso por el que ya han pasado más de 400 personas y que se ha vuelto a organizar porque son muchos los que lo necesitan. En esta mañana de viernes charlamos en nuestro espejo con su promotor, que es el párroco de San Pedro Poveda, don Julio Segurado. En ocasiones, si no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, tampoco somos capaces de seguir adelante. ¿Es necesario perdonar y perdonarse? ¿Es este el fin que busca este curso del perdón?
Bueno, en primer lugar, el perdón tiene mala prensa, porque nuestra cultura, una cultura cristiana, donde perdonar es algo, digamos, que es como algo obligatorio. Además, el tema del perdón suena como algo cristiano. Claro, los católicos tenéis la obligación de perdonar, los que no somos católicos no tenemos esa obligación. En fin, planteo así, está un poco desenfocado. Nosotros planteamos el curso de perdón como una liberación. Es decir, el eslogan que hemos cogido este año es un poco recobra la paz y pasa página. Nuestra idea es que cuando una persona está con resentimiento, con heridas no curadas, volviendo una y otra vez sobre esos temas, no vive. Es decir, no es feliz, no aprovecha la vida. Y el problema es que no sabe salir de ahí. Se queda como un círculo vicioso y no sabe. Lo que intenta el curso del perdón es ayudar a descubrir que perdonar no es bajarse los pantalones, no es decir el otro lleva razón, que es lo que muchas personas entienden, como diciendo aquí no ha pasado nada. No, sí han pasado cosas. Pero que el perdón puede ser un hacha que rompa ese círculo vicioso para poder salir de ese bucle y vivir.
Esta es la octava edición de este curso del perdón, que ya han hecho 400 personas. Si se sigue haciendo es porque está dando buenos resultados, ¿no es así? ¿Cuál es la experiencia de las personas que ya lo han hecho?
Bueno, la experiencia, nosotros el primer día lo explicamos, hay una jornada de presentación que siempre empezamos para octubre, este año será el martes 1 de octubre, porque el curso va a ser los martes, cada año cambia, otro año si es el lunes o el jueves, este va a ser los martes por la tarde de 8 menos cuarto a 9 menos cuarto. Pensando un poco en el invierno. El curso dura como 10 semanas, prácticamente el primer trimestre. Y en la primera sesión, que es la que invitamos a ir, en la presentación, planteamos un poco de qué va el curso. El curso no son charlas piadosas, no son meditaciones, no son, como lecciones o enseñanzas, sino que es un camino de conocimiento, de autoconocimiento, y un camino también de sanación. Y funciona a base de hacer ejercicio. Yo lo comparo un poco como un entrenamiento. Cuando ahora empieza septiembre, todos venimos con kilos de más de la playa, nos hemos pasado un poquito con la bebida y con la cerveza y con los pescadillos y con los mariscos, y lógicamente queremos todos apuntarnos a un gimnasio. Muchas personas no pasan de la intención, se apuntan y luego no hacen nada. Pero el que se apunta, persevera y va haciendo su ejercicio, sobre todo si tiene un entrenador, pues ese se pone en forma rápidamente. Esto es parecido. Yo hago de entrenador. Pero cada ejercitante o cada participante tiene que hacer su ejercicio. En total son 70 ejercicios los que hay en el curso. Se van explicando cada semana las tareas, se va acompañando, y mi tarea es acompañar y ayudar a las personas, pues, para que no se hagan daño, ¿no? En un camino seguro, diciéndole, para toca hacer este ejercicio, luego otro, tal. Eso es un poco...
Me imagino que será un camino personal, el que probablemente no tendrán que compartir su
experiencia. No hay que compartir nada. O sea, la primera faceta es personal totalmente. Se le invita a tener un cuaderno y a escribir, eso sí, mucho, cuanto más escriba mejor, porque lo primero que hay que hacer es sacar todo el dolor. A veces cuando nos dice, como está muy mal no perdonar, está mal visto, o sea, una persona rencorosa está muy mal vista. Lo que hace la persona es que le enseñamos a mentir, como muchas veces hacemos con los niños, ¿no? A perdonar fingiendo cuando realmente no ha perdonado, pero tiene que hacer como que ha perdonado. Y los adultos hacemos igual. ¿Qué pasa? Que eso se va recogiendo por dentro y nos va haciendo daño, pero queda muy mal sacarlo fuera, con lo cual vivimos ahí una doble vida, una hipocresía, que nos hace mucho daño. Entonces, la primera etapa del camino del perdón es sacar todo ese dolor que no has podido expresarlo, no lo va a expresar a la persona que te ha hecho daño o a quien primero te encuentre, sino en un cuaderno, te sincera. O sea, un trabajo personal delicado, serio, pero de sinceridad y de verdad, de reconocer el daño que tienes, ¿no? Y expresarlo. Cualquier enfermedad, antes de hacer una curación, tienes que sacar todo el pus que hay, toda la infección, pues tú igual. Luego hay una segunda etapa en la que la persona ve las ventajas e inconvenientes de esa vida que está viviendo, ¿no? De no perdonar, y ve que pierde más que gana. Se le hace ver un poco, se le ayuda a ver que los perjuicios que tiene vivir así son grandes. Los costes son grandes, más de lo que parece y piensa. Y se le invita un poco a perdonar, o por lo menos a intentarlo, ¿no? Y empezar ese camino. Y después ya se van dando unos pasos, son 9 pasos, donde se va explicando un poco una serie de ejercicios para hacer, para llegar un poco a esa situación de otra forma, acompañado también del Señor, espiritualmente, pero también con otro tipo de eso, pero vivirlo, revivirlo de una forma distinta, adulta, madura.
Así que recomienda.
Pues sí,
hacerlo.
Yo mi recomendación sería, si estás cansado o cansada ya de sufrir, de que no sabes cómo salir de situación, de que quieres pasar de esa, porque hay mucha gente que está herida, pero si estás cansado ya del tema y no sabes cómo salir, haz el curso, te ayudaremos.
Muy bien, pues Julio Segurado, párroco de San Pedro Poveda de Jaén, muchísimas gracias por hablarnos de este curso, que seguro, como los anteriores, que será un éxito.
Y antes de despedirnos, les contamos que este domingo, fiesta de la Virgen de los Dolores, la catedral acoge la toma de posesión de los nuevos canónigos. Fue el pasado 15 de mayo cuando el obispo hizo públicos el nombramiento de 10 nuevos canónigos para completar así el número de capitulares de la catedral de Jaén y Baeza. La celebración abierta a los fieles estará presidida por nuestro obispo don Sebastián y tendrá lugar a las 6 de la tarde. Se desarrollará en la sacristía, donde prestarán juramento de su cargo para después tomar posesión de su canonjía en el coro. Rápidamente les decimos sus nombres: don Juan Ignacio Damas López, don José Antonio Sánchez Ortiz, don Andrés Segura Moya, don Juan Rayamarín, don Bartolomé López Gutiérrez, don Ildefonso Rueda Jándula, don Miguel Endínez Talavera, don Raúl Contreras Moreno, don Luis María Salazar y don Francisco Rosales Fernández. Pedimos a la Virgen de la Antigua Patrona del Cabildo que interceda por ellos y por los frutos de su cargo.
Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.
COPE Jaén